Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días. Te habla Miguel Navarro. El obispo de Salamanca ha presidido ayer la misa celebrada con motivo de la fiesta del seminario diocesano, con motivo de la festividad de San Carlos Borromeo. El clero y los diáconos diocesanos se han reunido en la casa de la iglesia para participar en esta jornada festiva y fraternal, a la que se han sumado sacerdotes y hermanos que residen en la residencia diocesana. También se ha unido a esta celebración el seminarista Mario Cabrera y sus familiares. Juntos han compartido un momento de reflexión que ha comenzado en el Aula Virgen de la Vega para profundizar en torno a la urgencia de impulsar la pastoral vocacional sacerdotal en la diócesis de Salamanca. El rector del seminario, José Ángel Ávila, ha explicado que a pesar de esas pocas vocaciones, es un momento para no desanimarse.
Un momento sobre todo para que no nos desilusionemos, sino que veamos también todas las posibilidades que tenemos. Entre ellas, pues hoy hay sacerdotes y tenemos que mostrar la belleza de la vocación sacerdotal, y hay una iglesia también que todas, todos juntos tenemos que promover esa vocación sacerdotal.
La jornada concluía con una comida de hermandad. Y ahora, en Iglesia Noticia, el comentario de la semana, las palabras de Tomás González Blázquez.
Buenos días. La cátedra de Moisés. A este lugar de las sinagogas, donde los rabinos se sentaban a explicar las escrituras tras su proclamación, se refiere Jesús en el Evangelio de hoy. Un sitial ocupado por escribas y fariseos entonces, envueltos en las incoherencias del decir pero no hacer, o del hacer lo opuesto a lo dicho, que también ahora podemos imaginar en nuestras iglesias, en nuestras relaciones sociales, o en este mismo medio por el que, con la debilidad propia del hombre, se acerca uno a la palabra de Dios y se atreve a compartir algo de lo que sugiere su luz deslumbrante, aunque caminemos todavía, yo el primero, entre tinieblas. Desde nuestras peculiares cátedras, a veces nos ponemos a liar pesados fardos para el prójimo, mientras nos quedamos tan a gusto sin ayudarles a llevar la carga. En otras ocasiones, emulamos aquellas filacterias y aquellas orlas de manto, no necesariamente por la vía de la indumentaria, pues son diversas las maneras de pavonearnos. Sigue habiendo, en fin, primeros puestos y primeros bancos, pues el evangelio de la humildad y del servicio discreto nos cuesta aprenderlo. Para asumirlo cada vez más, nos señala Jesús al Padre, a su Padre, a nuestro Padre del cielo. Nos enseña el Catecismo que Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo. No lo es solo en cuanto creador. Él es eternamente Padre en relación a su Hijo único, que recíprocamente solo es Hijo en relación a su Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El Hijo ejerce así como lo que es, el único Maestro, el que nos habla directamente al corazón, nos muestra la verdad y nos corrige con misericordia. Si hoy en su Evangelio nos habla de humildad y de servicio, es porque así nos allana el camino hacia el cielo. Tomás González Blázquez, cofrade.
Gracias, Tomás, por tus palabras en este programa. La delegada diocesana de Manos Unidas, Ana Isabel García, ha sido una de las personas que forma parte de un viaje de formación organizado por esta ONG católica a la India y acaba prácticamente de regresar. Ana Isabel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
No sé si nos puedes explicar cuál ha sido el motivo de este viaje.
Bueno, pues este viaje es un viaje de formación que Manos Unidas organiza para visitar los proyectos de desarrollo que impulsamos en esos países.
Has estado durante 8 días, ¿no? No sé si nos puedes contar si has visto muchos proyectos.
A ver, hemos estado 8 días y hemos visitado 8 proyectos. O sea que ha sido un trabajo intenso, porque no están todos en el mismo sitio. Incluso una vez nos desplazamos durante 2 días a 100 kilómetros hacia el norte, muy cerca de Nepal, a visitar 3 proyectos que había allí. Y el resto, pues ya más cerca de Calcuta.
Ajá. Creo que entre los proyectos que has visitado hay uno que se ha apoyado desde la diócesis de Salamanca.
Pues sí, es un proyecto que es intervención socioeducativa con la población que vive bajo el puente de Hastings, en la orilla oriental del río Ganges.
¿En qué consistía el proyecto? No sé si nos puedes contar.
Pues el proyecto, a ver, es gente, a ver, nosotros casi todos los proyectos que hemos visitado están en slum, que son los barrios más bajos de Calcuta, donde están los intocables. Ya sabes que en la India el problema grande de la India son las castas. La sociedad está estratificada y están los de arriba, que son los puros, y los de abajo, que son los impuros. Entonces, la gente que vive en los slums son la gente que no tiene nada, se dedica a recoger basura y a trabajos ocasionales y no tienen nada. Se asientan al lado del río con 4 maderas y 4 plásticos, hacen una cabaña, choza, chabola, llámalo como quieras, y allí viven.
Y en concreto, el proyecto de Salamanca, ¿cuál es el objetivo
proyecto,
pretendía?
El objetivo de este proyecto es trabajar en ese barrio marginal y conseguir, primero, papeles y documentos para mucha gente que no tiene, porque muchos son emigrantes, otros gente traficada y no tienen documentos, no tienen identidad. Entonces no pueden acceder a las ayudas que el gobierno presta y, bueno, no son nada, ni a las ayudas ni a los servicios básicos. Entonces, el primer objetivo es ese, darles identidad. Luego, escolarizar a los niños, que los niños de esas familias pues no están escolarizados. Y tercero, mejorar un poco las condiciones de salud y de higiene.
Ajá. Y tú has podido Tú has podido palpar de cerca cómo se está desarrollando el proyecto, cómo el dinero ha llegado,
hombre,
y se está ejecutando.
Eso ha sido un lujo. Es que hemos visto materializarse los proyectos desde aquí a miles de kilómetros. Pues bueno, lees y ves la situación y eliges un proyecto. Pero cuando llegas allí, aquello es real, aquello son personas que te miran con una mirada que te traspasan y tú dices, Dios mío, ¿qué he hecho yo? ¿Qué han hecho ellos por estar aquí y yo por estar donde estoy? Que no sobra de todo.
Ajá. Así que son proyectos, como decimos, que se llevan a cabo desde Manos Unidas, que lo financian pues las aportaciones, ¿no? Y los donativos.
Sí, solo es la sociedad salmantina la que aporta el dinero con donativos, los socios, las actividades de sensibilización que hacemos para mostrar a la sociedad esta realidad y la respuesta de la gente.
Siempre, entonces, allí tenéis, por decirlo de alguna manera, un socio local, ¿no? Es decir, pues
claro,
una institución religiosa, alguien que es la que ejecuta el proyecto, ¿no? Y bueno, os pide ayuda,
claro,
y luego
claro,
ejecuta el proyecto.
Los proyectos tienen 3 protagonistas, que son los beneficiarios primero, el socio local y la ONG del norte, que aporta dinero para hacerlo, no todo, pero es la que medio financia. Entonces, son importantísimos los socios locales, que también hemos tenido oportunidad de conocer, que suelen ser entidades religiosas, organizaciones, servicios sociales. Entonces, ellos nos plantean a nosotros, aquí hay esta necesidad. Beneficiaría a tantas personas, entonces el proyecto se estudia en Madrid y si es viable, pues se empieza a funcionar. Entonces, bueno, pues
Para terminar, como contábamos al principio, has estado allí 8 días. ¿Qué experiencia personal te traes?
Bueno, pues es una lección de vida. Es una lección que cambia tu vida, o sea, te transforma. Porque dices, son personas como todos, como nosotros, y no tienen nada, carecen de todo. Entonces, bueno, pero aún así hemos visto que hay dignidad en ellos. Entonces no tienen de nada. La dignidad, una parte es personal y la otra es del entorno. Si tú no tienes una casa, no tienes un trabajo y no tienes pan para comer, pues demasiado bien lo lleva. Hemos visto dignidad y resiliencia. Y bueno, pues ha sido una experiencia que permanecerá en mí toda la vida y me va a cuestionar mi modo de vida.
Me imagino que ahora estás contando eso, ya tu regreso aquí a Salamanca, estás contando pues a familiares, amigos, conocidos. La experiencia. ¿Qué mensaje sobre todo les trasladas, ya para terminar?
Pues les traslado que no podemos mirarnos nuestro ombligo y tenemos que pensar en los demás, que son hermanos nuestros y están sufriendo muchísimo. Y en nosotros está poder ayudarles. Y he visto de primera mano cómo los proyectos les cambian la vida. Entonces, pues tocar a la gente el corazón y llamarles a la solidaridad. Y entre todos, si todos colaboramos, podremos hacer que el mundo sea mejor y haya menos injusticia.
Ana Isabel García, delegada de Manos Unidas en Salamanca. Gracias de verdad por habernos acompañado. Seguiremos contando aquí en la programación de COPE las diferentes iniciativas que lancéis desde Manos Unidas. Gracias.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Repaso de otras noticias de la diócesis con la ayuda de Laura Jorge. Buenos días, Laura.
Buenos días, Miguel.
Fieles de la zona de Huerta Otea, en Salamanca capital, organizan cada jueves una oración a la que se unen también estudiantes y también otros muchos fieles.
Adoración y silencio es el título elegido para esta oración que tiene lugar en la capilla del Colegio Mayor de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Universidad Pontificia de Salamanca. La oración comienza a las 8 de la tarde y se alarga durante 45 minutos, en los que además está expuesto el Santísimo. Lo explica uno de los miembros de la comunidad, Belén Fraile.
En este espacio de silencio, que también participan los sacerdotes, pues lo preparamos cada semana uno de los miembros de la comunidad. Entonces es muy bonito ver el estilo que cada uno va poniendo, ¿no? Y cómo Dios se manifiesta a través de todos.
Además, los domingos se reúnen para celebrar el Día del Señor alrededor de la mesa de la Eucaristía a las 12:30.
Por otro lado, la diócesis de Salamanca ha entregado a Cáritas 923 euros para ranquines. Es el dinero que se recaudó con la merienda solidaria que se organizó dentro de la 15ª semana de pastoral.
El vicario de Pastoral, Andrés González, ha entregado los 935 euros que se recaudaron con la merienda solidaria, que se llevó a cabo la 15ª semana de Pastoral el pasado mes de septiembre. La directora de Cáritas Diocesana de Salamanca, Carmen Calzada, recogió el donativo que se destinará a apoyar el centro de día para personas que sufren problemas de salud mental y están en situación de exclusión social. Calzada ha recordado que Ranquines es un proyecto eclesial que surgió como fruto de la Asamblea Diocesana para dar respuesta a una demanda necesaria a la provincia de Salamanca. La entrega de este donativo refleja el firme compromiso de la diócesis con la atención, el cuidado y la promoción de las personas vulnerables.
Y la Delegación Diocesana para el Clero y las Vocaciones Sacerdotales promueve unos ejercicios espirituales en la vida diaria para sacerdotes, ejercicios inspirados en el método ignaciano.
Estos ejercicios comenzarán en enero de 2024 y serán impartidos por el jesuita Inocencio Martín, quien guiará a los participantes. El método de estos ejercicios nace de la experiencia de San Ignacio de Loyola y ofrece a los participantes la oportunidad de encontrar a Dios en las pequeñas cosas y en el quehacer de la vida cotidiana, favoreciendo su crecimiento espiritual. Estos ejercicios requieren que cada participante se comprometa a dedicar media hora de oración diaria sobre la materia presentada, así como 5 minutos de examen final de la jornada.
Y Confer Salamanca Ciudad Rodrigo ha celebrado su asamblea anual.
El encuentro ha tenido lugar el pasado 28 de octubre en la Casa de la Iglesia y además de aprobar la memoria y el balance de actividad del curso pasado, se renovó la Junta Directiva con la incorporación de 3 nuevos miembros, Ángel Astorgano, Higinia Martín y Maripaz Diago. Durante el encuentro, el secretario general de la Confederación Española de Religiosos, Jesús Miguel Zamora, alentó a todos a que continúen implementando los objetivos estratégicos que tiene Confer, con el fin de revitalizar y fortalecer las Confer diocesanas. Además, durante la asamblea se aprobó la planificación para el nuevo curso 2023-2024.
Gracias, Laura. Escuchas Fin de Semana. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Cristina López de Listín. Gracias por escuchar Iglesia Noticia. Muy buenos días. Feliz Domingo del Señor a todos.